Saludo a Francisco Mora, un académico, fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, representando a los Estados Unidos, y ha sido embajador para el hemisferio occidental desde el Departamento de Defensa. Conoce mucho la región y muy amablemente nos atiende a esta hora. Embajador Mora, buenos días.
Buenos días, gracias por la invitación.
Pues mire, después de una relación muy tormentosa, estamos en una especie de pausa que nos refresca esa relación entre la Casa Blanca y Bogotá. Y ha llegado la hora. En menos de 2 horas estarán en el Salón Oval el presidente de su país y el presidente de nuestro país. ¿Este buen ambiente que hemos vivido los últimos días, usted cree que se puede mantener una vez cierren la puerta en la reunión?
Mira, yo creo que sí. Yo estoy optimista. Yo creo que aunque los dos presidentes a veces tienen sus impulsos emocionales, vamos a decir, creo que hay un reconocimiento por ambas partes que hay que trabajar juntos. Esta es una relación estratégica de varias décadas y que hay temas en común que realmente solo trabajando conjuntamente se puede resolver. Uno es el tema del narcotráfico, la producción de coca, etcétera. Así que yo creo que esta reunión es importante. Vamos a regresar, como acabas de decir, a un momento de seriedad y es importante no solo por Donald Trump y Gustavo Petro, sino entre los dos países. Yo siempre he dicho que la relación entre los dos países va más allá de quien sea presidente en Bogotá o en Washington. Y creo que es importante que regresemos a eso.
Quiero preguntarle por un tema de forma que me parece importante, que la reunión sea a puerta cerrada. No sabemos si en algún momento, porque también Donald Trump es impredecible, abre la puerta o alguna cosa, pero en principio la reunión es a puerta cerrada, lo que uno da una cierta tranquilidad de que no pase algo como lo que pasó en su momento con Volodymyr Zelensky.
Sí, aunque siempre estas reuniones suelen ser parte de la reunión, suele ser con puertas cerradas, pero en un momento, yo creo que en algún momento los dos presidentes van a salir y hablar a la prensa. Yo creo que el presidente Trump siempre le gusta poder estar con la prensa y hablar con la prensa, y no dudo de que en algún momento los dos salgan, o por lo menos que inviten a la prensa a estar en la reunión. Pero todas las reuniones pero muchas suelen tener un aspecto privado, y eso me parece importante también, porque pueden hablar con honestidad y sin prejuicios.
Semanas antes de esa llamada escuchamos al presidente Trump decirle al presidente Petro que tenía laboratorios de drogas en Colombia, y de repente surgió la llamada y al día siguiente el presidente Petro dijo que fue uno, presidente Trump dijo que fue un honor hablar con el presidente Petro. Usted, como hipótesis, ¿con qué actitud cree que usted que llegaría el presidente Trump a esa reunión? ¿Con la de llamarlo matón o con la de tratarlo como el honor de recibirlo?
Yo creo que con honor y con respeto. Ya después que el presidente dijo lo que dijo, que tuvo una muy buena buena conversación, que fue un honor hablar con él, ya él está creando una expectativa que creo que una emboscada en la Casa Blanca o en la oficina oval no sería probable. Sí ocurrió una vez, y lo ocurrió con el presidente Zelensky, pero eran condiciones diferentes, una situación diferente. Creo que aquí hay un reconocimiento de que, bueno, tenemos que regresar a una situación más normal. Y en Washington se piensa de que, bueno, al presidente Petro le queda unos meses en el poder y debemos de empezar a tener conversaciones como una especie de transición al próximo gobierno, que creo que ellos esperan van a tener una mejor relación personal y de trabajo.
Don Francisco, ¿usted cree que es probable que tanto que el presidente Trump mencione las próximas elecciones para señalar que a Estados Unidos, como ya lo hizo en la Argentina, por ejemplo, le gusta un candidato particular y otro, en cambio, tal vez no?
Sí, yo creo que eso es muy posible, no en la reunión, no en la reunión. Pero yo no dudo, como hizo en Honduras, creo que fue una semana antes de la elección más o menos, donde él anunció su preferido. Y creo que eso es muy, muy posible en las elecciones en Colombia. Claro, hay que esperar hasta mayo. Y hay unas consultas internas que todavía se tienen que decidir en Colombia, pero no dudes de que el presidente Trump tome la decisión sin precedentes de que él llame o anuncie su preferido en las elecciones, que sería, en mi opinión, un error, porque es realmente intervenir en las elecciones internas de un país, pero ya lo hemos visto anteriormente con el presidente Trump.
Más allá de lo que se pueda esperar de esta reunión, el mero hecho de que en esa publicación en su red social, en Truth, el presidente Trump haya hablado del great honor de hablar con Gustavo Petro, y además en las últimas declaraciones de decir que después de lo de la caída de Maduro ha cambiado mucho de actitud, ¿no indicaría que tal vez ha habido otros contactos que desconocemos y que se han hecho tal vez antes y después de la caída de Maduro, que han acercado a los presidentes?
Yo creo que esta reunión se debió a que hubo esa confrontación entre los medios sociales, y que llevaba tiempo en ese tipo de conversación bastante personal entre los dos presidentes. Y creo que los asesores de los presidentes, en particular el embajador de Colombia aquí en Estados Unidos, realmente tomó la iniciativa de que, bueno, esto no puede ir seguir así, y que podemos perder el control de esta situación bilateral, y tomó la iniciativa trabajando con los asesores del presidente, en particular el Departamento de Estado, para ver si se podía dar una reunión. Y yo creo que hubo voluntad por parte de Washington de tener esa reunión. El presidente, es cierto, los dos presidentes, yo creo que en un día pueden estar atacándose, insultándose, y el día siguiente diciendo cosas muy positivas. Es la idiosincrasia de estos dos presidentes. Y yo creo que si los dos presidentes piensan que hay algo que ganar aquí, yo creo que lo van a aprovechar y no van a entrar en ningún tipo de insultos personales. Pero esto siempre, este tipo de reuniones, especialmente cuando hay un conflicto, siempre se trabajan de antemano entre los asesores para buscar una manera para mirar la página y empezar de nuevo, quizás. Pero yo sé que la motivación aquí en Washington es que, bueno, en Colombia van a haber unas elecciones pronto y no debemos de esperar hasta ese entonces para volver a tener una relación más normal.
Mire, embajador, yo quiero que usted escuche esta grabación. La pasó la televisión cubana anoche. Es decir, es un comunicado oficial de Cuba al pueblo cubano, firmado por la Cancillería cubana. Escuche.
A continuación damos lectura a la siguiente declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Cuba condena de manera inequívoca el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, al tiempo que reafirma su compromiso de cooperar con los Estados Unidos y otras naciones para fortalecer la seguridad regional e internacional. Cuba declara categóricamente que no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas. Nuestro país mantiene una política de tolerancia cero frente al financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, y está comprometido con la prevención, detección y enfrentamiento de actividades financieras ilícitas en consonancia con los estándares internacionales. Cualquier interacción pasada que haya involucrado a personas posteriormente designadas como terroristas ocurrió únicamente en contextos humanitarios limitados, vinculados a procesos de paz reconocidos internacionalmente a solicitud de sus respectivos gobiernos de manera plenamente transparente. Cuba no alberga bases militares o de inteligencia extranjeras y rechaza la caracterización de ser una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Tampoco ha apoyado ninguna actividad hostil contra ese país ni permitirá que nuestro territorio se utilice contra otra nación. Por el contrario, Cuba está dispuesta a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con Estados Unidos para hacer frente a amenazas transnacionales compartidas sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia. Cuba propone renovar la cooperación técnica con los Estados Unidos en áreas que incluyen la lucha contra el terrorismo, la prevención del lavado de dinero, el combate al narcotráfico, la ciberseguridad, la trata de personas y los delitos financieros, y continuará fortaleciendo su marco jurídico para respaldar estos esfuerzos, consciente de que cuando ha existido voluntad de las partes, se ha podido avanzar en estos frentes. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense se benefician del compromiso constructivo, la cooperación conforme a la ley y la coexistencia pacífica. Cuba reafirma su disposición a mantener un diálogo respetuoso y recíproco, orientado a resultados tangibles con el gobierno de Estados Unidos, basado en el interés mutuo y el derecho internacional. Firma la declaración el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba.
Embajador, hablamos esta mañana con La Habana. Las plantas eléctricas están secas. Las estaciones de gasolina no tienen cómo surtir. Se avecina una crisis energética de la mayor gravedad. ¿Qué lectura le da usted a este comunicado después de lo que ha pasado con México y con Venezuela en el suministro de combustible a la isla que usted tanto conoce? ¿Qué quiere decir lo que acabamos de oír?
En la orden ejecutiva del presidente, donde anuncia básicamente el bloqueo petrolero o energético de Cuba, ellos hablan que la razón por la cual están haciendo eso es porque Cuba representa una amenaza a la seguridad nacional, y escribe las relaciones con terroristas del cual mencionó ese comunicado. Pero aquí el problema es que esa no es realmente la razón por la cual Estados Unidos está haciendo este bloqueo. La realidad es que Estados Unidos quiere entrar en una negociación porque lo que le interesa a Washington, en particular a Marco Rubio, es el cambio de régimen en Cuba. Algo similar a lo que está quizás ocurriendo en Venezuela. Entonces yo creo que en algún momento, si es que está ocurriendo ya, van a haber una negociación entre Cuba y Estados Unidos. ¿Qué van a hacer esas negociaciones? ¿Qué concesiones va a hacer Cuba a Estados Unidos? Bueno, esas concesiones del cual menciona en ese comunicado oficial está bien, pero de eso no se trata. Esa es más bien la excusa o la justificación para la orden ejecutiva, este bloqueo. Y indudablemente el objetivo es un cambio de régimen o un proceso de cambio en Cuba. Yo lo que no estoy claro es que realmente cuáles van a ser las concesiones, porque Cuba no tiene petróleo, que parece ser la prioridad de la administración de Trump en Venezuela. Entonces, ¿qué van a conceder Cuba? Algo tienen que hacer, algún paso van a tener que tomar, porque realmente, como tú mencionaste, yo creo que Cuba está en un momento ya de un desastre humanitario. Ya las condiciones estaban terribles y ahora va a ser peor todavía, y cualquier cosa puede pasar en términos de otra flotilla de balseros saliendo de Cuba. Realmente podría ser una situación bastante tétrica, y realmente la tesis que está utilizando Estados Unidos es que si presionas más y más a Cuba y a los cubanos, que el gobierno va a negociar, y dos, la tesis es de que el pueblo va a salir a rebelarse contra el gobierno. Esa segunda tesis no estoy muy seguro, tengo mis dudas, pero en lo mínimo yo creo que la expectativa de Washington es que Cuba comience un proceso de negociación para un tipo de cambio o un proceso de cambio en Cuba. ¿Puede ocurrir eso? No sé todavía realmente, pero ese yo creo que es el objetivo.